nos da muchos palos como para que el domingo recibamos otro más desde el púlpito. Yo no sé si mi mensaje de hoy será pan o será palo. Yo creo que es pan, pues nos va a ayudar a crecer espiritualmente, a vivir el cristianismo que Jesús quiere que vivamos, a desafiarnos acerca de la fe que se espera de nosotros. Una fe que obre y no solo una fe que nos eleve hasta el séptimo cielo y nos olvidemos de que estamos en la tierra, ignorando que mientras vivamos estamos obligados a hacer más visibles el reino de Dios entre nosotros. Como digo, el mensaje de esta mañana para mí es pan, pero tal vez alguno después de escucharlo diga que es palo, pues le ha movido su conciencia, le ha podido incomodar porque le ha puesto en la realidad del tipo de vida cristiana que está llevando. Y claro, si le pone delante que su vida cristiana es todo menos que cristiana, o no es tan cristiana como debería de ser, pues a lo mejor este mensaje le resulta palo y no le resulta tan optimista. Pero estoy seguro que si después de escucharlo lo pone en práctica, sí que será un mensaje positivo y alentador, pues le va a ayudar a tomar decisiones que probablemente no tomaría si solo le hablara del amor de Dios. Que dicho de paso, si a estas alturas, como cristianos, todavía no tenemos claro lo que es el amor de Dios, es que algo pasa en nuestras vidas. Porque si no tienes claro que todo lo que Dios ha hecho por ti, todo lo que Dios te ha dado, y que incluso Él mismo entregó a su propio Hijo Jesucristo por nuestra salvación, pues creo que tu cristianismo deja un poco que desear. Tal vez, aunque no hablara del amor de Dios, le hubiera gustado que hablara de otros temas, sin desafío alguno para su vida espiritual y personal, pero que le hacen marcharse bien y contento, pero sin cambio alguno ni crecimiento en su relación con Dios y con las cosas de Él. Por más que leo las palabras que Jesús dirige a todos aquellos en los evangelios con los que se encontró, siempre leo palabras de reto y de desafío. ¿Palo? Yo creo que no. Amor. Amor de Dios, que esperaba y espera de los suyos un crecimiento y un desarrollo continuo y no un conformismo o una vida mística muerta. Dicho lo anterior, voy a pasar a desarrollar el mensaje que efectivamente, como ha dicho nuestro hermano Rafa, va a tratar sobre el texto que ha leído de Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. Y os animaría a que tuvierais la Biblia abierta, porque voy a hacer un estudio expositivo, mensaje expositivo, sobre este texto que tantas veces leemos. Fijaos, la tragedia más grande de la Iglesia cristiana en la actualidad la constituyen las personas que profesan a Cristo y aún así no viven para Cristo. Millones de personas manifiestan ser cristianas, bautizadas, que asisten a la iglesia todos los domingos, que incluso hasta leen la Biblia y oran, pero que no siguen y no viven para Cristo. No llevan una vida pura ni justa. Por ello, el cristianismo real no consigue impactar como debiera en la sociedad actual. Estos que se dicen cristianos tienen una fe genuina, son realmente salvos. De esto es de lo que va a hablar Santiago en el texto del capítulo 2. En primer lugar, hay que tener claro que Santiago no se está dirigiendo a cualquiera, se está dirigiendo a cristianos. Y de hecho, en el versículo 14 dice, hermanos míos. Es decir, se está dirigiendo a nosotros, a gente que tiene fe, a gente que profesa a Cristo, a gente que dice que ha tenido un encuentro con el Señor. En el mismo versículo 14, después de dirigirse a los hermanos en la fe, hace dos preguntas que todo creyente necesita o necesitaría hacerse. ¿Puede un cristiano tener fe y no hacer buenas obras? ¿Puede la fe sin obras salvar a un cristiano? Todo cristiano que sea honesto sabe que la respuesta a estas dos preguntas es un no con mayúsculas. Una persona que realmente crea en algo, hace algo, actúa. Pero sin embargo hay cristianos que no hacen nada y que solo viven para sí mismos y para el mundo. Sencillamente viven como cualquier otra persona no creyente. La única diferencia entre estas personas que se dicen creyentes y las que no son creyentes es que los que se dicen creyentes se levantan en ocasiones, los domingos por la mañana, y vienen a la iglesia. Santiago hace dos preguntas penetrantes, dos preguntas profundas. ¿De qué le sirve a un hombre que diga que tiene fe y no hace buenas obras? ¿Su fe podrá salvarle? Fijémonos en dos elementos importantes. Primero, el hombre dice que tiene fe, pero es él el que lo dice. Es él, como muchos que dicen, yo tengo fe, pero lo dice él. Pero no hace nada para demostrar realmente esa fe que dice que tiene, para demostrar que realmente cree en Cristo. Esa persona que dice que tiene fe no vive para Cristo, no vive de un modo justo y generoso en este mundo actual. Su fe es solamente una fe de discurso, no de conducta ni de vida. Su fe es solo una fe de profesión, no de posesión. Su fe es solamente una manifestación falsa. Su fe es simplemente pura palabrería. Esa es su fe. En segundo lugar, a este tipo de fe, Santiago, en los versículos 17, 20 y 26, la llama muerta. Y si está muerta, ¿qué significa eso? Que no vive, que no existe. Algo que está muerto no existe, no tiene vida. Santiago pregunta a estas personas que dicen que tienen esa fe, que es muerta, por tanto, ¿de qué le va a aprovechar su fe? ¿De qué le va a valer su fe? Cuando esté delante del Señor, ¿de qué le va a valer su fe? Pues nada, no le va a valer para nada. Y eso es lo triste, que algunos creen que por creer simplemente ya son salvos. Y como veremos más adelante, eso no es así. Y no quiero adelantarme, porque alguno estará pensando, oye Jesús, ¿y qué pasa con esto de que la salvación es por fe? Pues ya lo veremos, porque Santiago lo va a ir desmenuzando. El apóstol Santiago sigue desarrollando el tema en los versículos 15 y 16. En ellos pone el ejemplo de un cristiano necesitado. Dice, habla de hermano o hermana, dice, habla de un cristiano. No habla ya de otro extraño. De un hermano o hermana que está enfrentando una necesidad. En este caso no solo está desnudo, sino que incluso necesita el mantenimiento de cada día. ¿Y qué hacemos? Pues muchas veces les vemos o sabemos de su necesidad y como si nada. La ignoramos y pasamos de largo, como si el asunto no fuera con nosotros. Algunas otras veces les damos consuelo y les decimos, cuánto lo siento, oraré por ti. Qué fácil es el recurso a la oración. Siempre cuando alguien dice, voy a orar por ti, y eso es suficiente, voy a orar por ti, y eso es lo más fácil muchas veces que hacemos. Pero Dios siempre nos ha exigido un plus más allá, el ir más allá. Orar está bien, pero orar es necesario para que Dios haga la parte que nosotros no podemos hacer. La parte que nos corresponde a nosotros, nosotros la tenemos que hacer. Y la oración es porque decimos, Señor, nosotros somos incapaces de hacer esto, hazlo tú, te lo pedimos, te lo suplicamos. ¿Por qué? Porque sabemos que tú sí que puedes, pero yo no puedo. Por eso digo que a veces le damos consuelo, oraré por ti, seguro que algo encontrarás, Dios proveerá, pues Él a lo suyo no desampara. Todo palabras bonitas y acciones fáciles que no comprometen a nada. En otras ocasiones les damos algo para callar nuestras conciencias y con ello nos desentendemos de lo que pueda pasarles más adelante. Dice Santiago aquí, tomad, calentaos y saciaos. Y Santiago sigue preguntando, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha si no le damos lo que necesitan? Hay hermanos, hay personas que conocemos que nunca piden absolutamente nada. Pero nosotros sabemos que esas personas tienen necesidad. Lo sabemos porque somos conscientes de ello, por las circunstancias que sean, sabemos que esos hermanos tienen necesidad. ¿Y qué hacemos? ¿Pasamos? Como no me han pedido nada, paso. Santiago en estos versículos 15 y 16 habla de obras de misericordia. Pero tal vez este ejemplo que pone Santiago nos puede hacer perder de vista que las obras a las que él se refiere no quedan simplemente limitadas a las obras materiales que podamos hacer, sino que nuestra fe también debe manifestarse como cristianos que somos en actitudes tales como perdonar, amar a todos sin distinción de personas, en ser honestos, en ser sinceros, en ser pacientes, en ser fieles, en todas aquellas actitudes que Dios dice o por las cuales Dios dice que un cristiano debe ser conocido y que debe aplicar en sus vidas. La fe, si no hace buenas obras, si no se manifiesta en actitudes cristianas, es fe muerta. La verdadera fe ama y quiere y es compasiva y ayuda a los necesitados. Un cristiano puede hablar en muchas ocasiones de creer en Cristo, pero si no extiende su mano, si no manifiesta actitudes tal como Jesús hizo, su fe es muerta. Es una fe completamente sin sentido. Por consiguiente, si realmente creemos en Cristo, seguiremos a Cristo. Tomaremos todo cuanto somos y todo lo que Dios ha cambiado en nuestras vidas e iremos más allá de nuestra propia comodidad y compartiremos y ayudaremos y manifestaremos actitudes propias de cristianos que realmente muestren cuál es el amor de Dios en nuestras vidas. Ahora bien, quiero decirte una cosa. No te sientas mal, porque a lo mejor lo que estoy diciendo te está haciendo sentirte mal. Y no tienes por qué sentirte mal si estás haciendo todo lo que puedes. ¿Vale? Tú, delante de Dios, sabes si realmente estás haciendo todo lo que puedes. Y como se dice, al que hace todo lo que puede, no se le puede exigir más. ¿De acuerdo? Entonces, si tú estás haciendo todo lo que puedes, olvídate de lo que estoy diciendo. Olvídate de lo que estoy diciendo. Pero no te engañes. No te engañes. Porque a Dios nunca le vamos a engañar. Nos podremos engañar a nosotros mismos y podemos engañar a los demás. Santiago no se está dirigiendo en este texto, en estos versículos, a los que no pueden obrar por falta de medios o de posibilidades de hacer el bien, sino a los que, teniendo posibilidades de hacerlo, aunque sean pocas, no lo hacen. Tampoco se trata de que uno se empobrezca para ayudar a otros. Pues si tú das todo lo que tienes, al final tú también te quedas en estado de necesidad y tendremos que ayudarte también a ti. Los primeros cristianos, dice Hechos, que compartían lo que tenían, pero seguían teniendo para poder vivir ellos. Y de hecho vemos que la iglesia, los cristianos daban, pero luego seguían conservando sus casas donde vivían, no cogían, vendían sus casas y se quedaban todos ahí en la calle. Pero sí compartían lo que tenían. Y si tenían mucho, compartían. Y si tenían menos, compartían. Pero también algo se guardaban para ellos, para no ser carga por los demás. Si realmente nosotros somos gente de fe, es decir, personas nacidas de nuevo, tenemos que tener claro que nuestra fe tiene que ir acompañada de las obras. En el versículo 18, Santiago pone la ilustración de dos hombres imaginarios. Habla de dos personas como si mantuvieran ahí, no un diálogo, porque solamente es uno el que habla. Y ese que habla le dice al otro, tú tienes fe y yo tengo obras. Y le sigue diciendo al de la fe. Es decir, al que cree que es salvo porque cree en Jesucristo, aunque no viva para Cristo. Es decir, al que no hace obras que muestren la fe que dice que tiene. Y este hombre imaginario le dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, ¿qué clase de fe es la que tú tienes que no te lleva a hacer buenas obras? ¿Qué clase de fe? Porque eso lo tenemos que preguntar. ¿Qué clase de fe tenemos que no nos lleva a hacer buenas obras? Es decir, ¿qué clase de fe es la que tienes que no te lleva a hacer buenas obras? Sin embargo, sigue este hombre, las buenas obras que yo hago sí que muestran que la fe que yo profeso es auténtica, aunque no hable tanto de mi fe. Las buenas obras que hago muestran que mi fe sí que es auténtica. Y no estoy todo el día hablando y diciendo que realmente cree. Creo, pues es inconcebible que un buen cristiano no haga obras como yo sí las hago. Nos debe de quedar muy claro que este personaje imaginario no está diciendo que debido a las buenas obras que él hace, es aceptado por Dios, que se va a salvar. No, la salvación es siempre por fe y nunca por obras. En que nadie venga después diciendo que he dicho otra cosa. La salvación es siempre por fe y nunca por obras. Sino que estas, las obras, son simplemente la demostración de que nuestra fe es genuina. De que realmente ha habido un encuentro con el Señor, de que realmente ha habido una conversión a Cristo y hemos dejado de vivir para nosotros, sino que empezamos a vivir para el Señor y para todo lo que Él significa. Santiago no se anda con miramientos, no se trata de fe ni de obras. Decir que se tiene fe y profesar solo la fe no va a salvar a una persona, y hacer solo obras sin tener fe tampoco le salvará. Se trata de que la fe es mostrada a través de las obras que se realizan. El título que le he puesto a este mensaje es las obras como testigos de nuestra fe. Las obras son el testigo de lo que nosotros decimos que creemos. El planteamiento de Santiago es claro. Muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Entonces no es fe. Si tú no haces obras, lo que tienes, llámalo como tú quieras, pero no es fe cristiana. Será otro tipo de fe o será otra cosa, pero no es fe. Y dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es que las obras son consecuencia de una auténtica fe. Es imposible, es inconcebible que una persona que realmente siga a Cristo, crea en Cristo, no haga las obras de Cristo. Es impensable, total y absolutamente impensable. El que conoce a Cristo verdaderamente hace las obras de Cristo. La fe verdadera debe de tener pruebas, debe estar respaldada por hechos. Yo tengo obras que respaldan la fe que profeso, le dice el imaginario, pero tu fe no se ve, solo tengo tu palabra. ¿Cuántas palabras vanas hay? Yo lo siento, hermanos, pero soy un enamorado de la fe que actúa, de la vida que se vive en Cristo. Creo que la palabra se conoce mucho, pero Dios quiere que hagamos y que vivamos la palabra. No hay cambio alguno, a veces en la vida, de cristianos, porque realmente su fe es una fe muerta al respecto. Pero siempre hay cristianos que dicen, porque siempre hay cristianos que quieren defender su posición, que quieren defender que su cristianismo es realmente un cristianismo genuino y auténtico. Y dicen, pero yo creo en Dios. Y Jesús dice en las Escrituras que el que cree en Él tiene vida eterna. ¿Cómo? Si yo creo, Jesús lo dice, que el que cree en mí tiene vida eterna. Y Santiago se ve obligado a responder a los que así se manifiestan en el versículo 19. ¿Y qué significa para ti creer? Dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, los demonios creen en Dios, creen en su existencia, en su poder y en su justicia. Y porque creen, precisamente porque creen, tiemblan al saber lo que les espera porque no hacen buenas obras. Incluso los demonios creen en la divinidad de Jesucristo. Y en una ocasión que recoge Mateo, entre otras, capítulo 8, versículo 29, le gritaron a Jesús, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? O sea, le manifiestan y le reconocen su divinidad. Pero a pesar de su conocimiento, ¿los demonios creéis que son salvos? No, no son salvos. ¿Por qué? Porque siguen siendo demonios, porque su creencia en Dios no ha afectado a su vida ni a su conducta en lo más mínimo y siguen haciendo las malas obras que hacen al respecto. Por lo tanto, ¿tú crees? El diablo también cree. ¿Y qué? ¿Qué diferencia hay entre el diablo y tú? ¿Qué diferencia? ¿Que tú haces buenas obras? Amén. ¿Que no haces obras? ¿O malas? El que no hace lo que debe ya está haciendo pecado, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Por lo tanto, estás haciendo malas obras. Por ello, en el versículo 20, Santiago vuelve a recordar que ese tipo de fe que no cambia vidas, que no lleva a obrar conforme a Dios, es una fe muerta, propia de cristianos vanos. Es decir, de cristianos vacíos, de cristianos tontos, de cristianos inútiles, pues se creen que su fe es verdadera y que eso, simplemente esa creencia teórica, es algo que basta para agradar a Dios, para ir al cielo. Pero por desgracia no es así. Hermanos, hay que leerse las Sagradas Escrituras. Y Mateo en el capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Eso es la garantía de entrar en el reino de los cielos. No el que todo me dice Señor, Señor, el que tiene fe, pero ¿haces la voluntad de Dios? ¿La haces en tu vida la voluntad de Dios? Para afianzar su discurso, su enseñanza acerca de la fe y de las obras, Santiago en los versículos 21 al 24 pone el ejemplo de Abraham, el cual demostró la fe que tenía, hasta dónde llegaba esa fe, obedeciendo a Dios en todo aquello que le pidió que hiciera. Pero antes de profundizar en el ejemplo de Abraham, quiero aclarar lo que dice el versículo 21, porque tal vez, si lo leemos tal y como está expuesto, nos puede llevar a error. Dice este versículo, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac al altar? En el altar, sobre el altar, perdón. La simple lectura de este versículo pareciera dar a entender que cuando Abraham ofreció a Isaac obedeciendo la orden de Dios, es cuando Abraham fue justificado. Es decir, fue salvado. Es decir, que Abraham fue justificado, es decir, por las obras, parece que dice este versículo. Pero no es así. No es así como debemos interpretarlo, sino que lo que Santiago expresa es que cuando Abraham obedeció, demostró que ya había sido justificado. Con su acción demostró que ya había sido salvado, que ya había creído en Cristo, que ya había creído en Dios. Ahora bien, ¿cómo sabemos que eso es lo que Santiago quiso decir en realidad? En primer lugar, por lo que dice el versículo 22, ¿que no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Y que la fe se perfeccionó por las obras? Es decir, la fe actuó y fue demostrada por las obras. Porque tenía fe, fue porque obró. Fue porque obedeció. En segundo lugar, que la fe de Abraham fue perfeccionada, completada, llevada hasta el final cuando obró. ¿De qué le hubiera valido a Abraham creer en Dios si después no lo hubiese obedecido? Para nada, ¿verdad? Para nada. Cuando Dios le pide ciertas cosas, ¿vale? Si no hubiera creído, no las hubiera hecho. Al obrar, probó que su fe era una fe verdadera, viva y no muerta e incompleta. En tercer lugar, las obras de Abraham demostraron que ya había sido justificado, salvado con anterioridad. ¿Cuándo? Cuando creyó a Dios. ¿Y cuándo creyó a Dios? Muchos años antes. Más de 30 años. Más de 30 años antes de que Abraham obedeciera a Dios en la orden de sacrificar a su hijo Isaac. Leamos en Génesis capítulo 15, versículo 16. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y fijaros en esta frase. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó. Cuando Dios le dijo que iba a hacer algo a través de él, que le iba a dar el hijo, y que iba a tener una gran descendencia, dice que en ese momento creyó y fue cuando le fue contado por justicia. Fue cuando fue salvo, cuando creyó en Dios. Ahí en ese momento. Y Abraham no vio la promesa hasta 30 años después. Bueno, perdón, 24 años tuvo al hijo y después tuvo que sacrificarlo. O le pidió al Señor que lo sacrificase. Le fue contado por justicia. La fe de Abraham, por eso dice, cumplió con las Escrituras en el versículo 23. La razón por la cual Abraham ofreció esa es porque ya él creía en Dios. Si no hubiera sido así, nunca habría habido ninguna posibilidad de que le hubiera obedecido. Él creía de verdad, su fe en Dios era total y por eso hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Así sucede con cualquier cristiano. Si un cristiano cree en Cristo, hace lo que Cristo le ha dicho que debe hacer. Por el contrario, si una persona no cree en Cristo, no hace lo que Cristo ha dicho que hay que hacer. Por ello, porque creyó en las promesas de Dios y obedeció, en primer lugar, saliendo de su tierra sin saber a dónde iba, dejando todo, tierra, parentela y familia, pero confiando en Dios. Y en segundo lugar, sacrificando a su hijo, a su único hijo, el hijo de la promesa, del cual iba a salir una inmensa descendencia. Por todo ello, Abraham fue llamado, dice el versículo, amigo de Dios. Esto quiere decir que Abraham tenía una gran relación de confianza con Dios. Y por tanto, a él solo le tocaba obedecer en base a la fe que tenía con ese gran amigo que era Dios. Santiago concluye en el versículo 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es decir, la fe sin obras está muerta. Tú crees, eso te ha salvado. Pero ¿cómo sabemos que tu fe es verdadera? ¿Cómo sabemos que tu fe es verdadera? Que no es simplemente un momento de emoción o un tema teórico. Cuando tú actúas, cuando tú obras, cuando obras conforme a la voluntad de Dios, cuando haces lo que Dios pide que nosotros los cristianos hagamos, cuando actúas como Dios quiere que los cristianos actuemos, ahí es cuando sabemos que la fe realmente que tienes es una fe verdadera. Pero Santiago no termina su razonamiento con el ejemplo de Abraham, que por sí solo ya hubiera valido, sino que incluye otro más, el de la ramera Rahab, que demostró también su fe con obras. ¿Por qué mencionar a Rahab? ¿Por qué Santiago menciona a Rahab? Porque ella pertenecía a lo más bajo de la sociedad, era una prostituta. Y con ello Santiago quiere demostrar dos cosas. En primer lugar, que la salvación es para todos y que incluso la persona más baja también debe manifestar su fe con las obras, como hizo Rahab. Cuando los espías de Israel eran perseguidos por los soldados de Jericó, ella les escondió. ¿Por qué ella iba a traicionar a su pueblo? ¿Por qué ella iba a proteger a los espías israelitas? Porque ella creyó en Dios y creyó en sus promesas. Y ella así les dijo a los espías en Josué capítulo 2, versículos 9 al 11. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país. Ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella creyó que el Dios de los israelitas era el verdadero Dios y no los muchos dioses que ellos, su pueblo, adoraban. Y porque creyó en Dios, obró. Y obró dando cobijo a los enemigos de su pueblo, que le podía haber costado a ella la vida. Le podía haber costado muchos disgustos. Ella creyó en Dios, por tanto, ella obró. Ella actuó. Ella puso su fe en obra. La conclusión es clara, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Un cuerpo sin espíritu, lo hemos visto muchas veces en los tanatorios, ¿verdad? Está muerto. No tiene aliento, no tiene vida, no tiene nada. Y lo mismo ocurre con una fe muerta. No tiene vida, no tiene absolutamente nada. Y esta es la realidad. Yo creo que ya basta de autoengañarnos. Basta de autoengañarse. Si no obras de acuerdo a la fe que dices que profesas, entonces no tienes la fe de Cristo. Lo siento, esta es la realidad. Lo siento. Pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Dice muchas cosas, pero también dice estas cosas. Termino, querido hermano y amigo que nos visitas, no he querido traer turbación a tu espíritu en esta mañana, ni he pretendido darte palo alguno, pero sí he querido que te detengas por un momento y que examines tu vida cristiana, tu obrar y compruebes si la fe que tienes te está llevando a vivir una vida llena de obras y actitudes buenas, o simplemente a ser un religioso que oye la palabra, pero no la hace. Y si he compartido este tema contigo, lo he hecho como la voz del profeta, que anunciaba cuál era la voluntad de Dios para su pueblo, con la esperanza de amagar al pueblo. No, con la esperanza de que esa voz de Dios, esa voluntad de Dios, fuera escuchada y volviera al corazón y diera vida, sabiendo que de ello dependía la salvación de aquellos que estaban perdidos. No lo he hecho con la intención de desmoralizarte, sino al contrario, para motivarte a vivir una vida verdaderamente cristiana, de acuerdo a cómo Dios quiere que su pueblo sea conocido y visto. ¿Y cómo Dios quiere que su pueblo sea conocido y visto? Como un pueblo que ama y que muestra su amor por las obras y por las actitudes que está llevando a cabo. ¿Cómo sabrán los demás que somos cristianos? ¿Simplemente porque decimos que creemos en Dios? ¿Simplemente porque decimos que amamos a Dios? ¿Creéis que eso va a hacer que los demás piensen que somos cristianos? ¿Sinceramente lo creéis? Yo creo que no. Yo creo que los demás sabrán que somos cristianos cuando vean que hacemos las obras de amor de Dios. Y este es el desafío en esta mañana. Lo siento de verdad si alguno piensa que le da un palo. Lo siento de verdad, pero creo que estamos para desafiarnos, para retarnos y para crecer más en nuestra relación con la vida de Dios. Santiago en el capítulo 1, versículo 22 al 25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Nos miramos al espejo, nos vemos, nos sentimos reflejados. ¿Qué bien estoy? Pero luego cuando te vas del espejo ya te olvidas cómo eres. Es decir, el Evangelio no debe ser como un espejo en nuestras vidas. Debe ser una realidad en nosotros, que esté en nosotros, encarnado de tal forma que el obrar y el hacer las cosas de Dios nos salga como algo natural, propio, propio porque somos nacidos de nuevo. Ya no somos nosotros, sino Cristo el que vive en nosotros. Sigue diciendo en esos versículos, más el que mira atentamente en la perfecta ley y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y este es mi deseo para esta congregación, para todos y cada uno de nosotros, que todo lo que hagamos traiga bienaventuranza, como decía esta mañana nuestro hermano Juan en el estudio, traiga felicidad a nuestras vidas. Que el Señor os bendiga. Amén.